Ok, estamos en la página Samaj. Página Samaj es acá arriba, que se ve medio torcida porque está justo agarrado ahí. Sí. En la letra Yud Dalet. El Rebe acaba de explicar el concepto del Goral. El Goral es la traducción literal, lotería. Y el concepto del Goral es la repartija, digamos, de la tierra de Israel. Que la tierra de Israel tenía que ser repartida en forma de lotería para que cada tribu recibía, de manera tal que cada tribu recibía una parte de la tierra de Israel.
¿Esto de los Shvatim?
Sí, esto cuando el pueblo judío entró en la tierra de Israel. El Rebe empezó a hablar de este tema porque este discurso... La bolsa.
Bueno, perdón.
¿Necesitas algo de la bolsa?
No, nada de la bolsa, al contrario, le estoy acomodando para poder pensar.
Para que no hinche.
Para que no hinche, exactamente.
Bueno. El Rebe empezó a hablar de este tema del Goiral porque este discurso, yo mencioné ya también, que fue dicho en varios Shabbatot, y en uno de los Shabbatot que fue dicho el discurso, después lo pegaron, digamos, todos juntos, pero en uno de los Shabbatot que fue dicho el discurso era Parshas Pinjas, y en Parshas Pinjas se habla del Goiral, se habla de la lotería. Entonces el Rebe empezó a explicar todo este asunto de la lotería y dijo que en Avodas Hashem, y para explicar esto, cada nivel, ¿qué significa esto? En servicio a Dios, cada nivel, cada cuestión, cada idea, cada mitzvah, visto de diferentes perspectivas en la Torah, tiene su aplicación práctica. Bueno, la mitzvah de tefilin, bueno, tal, andás otra cosa. En este caso, la mitzvah de repartir la tierra de Israel. Bueno, andá y hace esto y aquello. Y además tiene su aplicación en términos de avoidas Hashem, de servicio a Dios. ¿Qué simboliza tal o cual mitzvah en el servicio a Dios? En términos del goiral, de la lotería, lo que el Rebbe explicó es que el goiral es aquello que trasciende lo intelectual. Porque el goiral, la lotería, no es intelectual, no es racional, no tiene un sentido determinado, sino que es todo lo contrario. Uno está buscando algo, vamos a tirar una moneda a ver si vamos o no vamos. No es algo racional, es algo totalmente irracional. Entonces el goiral representa la capacidad de la persona de ir más allá de lo que la persona entiende, de lo que la persona piensa. Esto es el Goiral. Vos me preguntabas si el Goiral tiene algo que ver con la emuná, con la fe. Sí, totalmente, porque la fe también es algo irracional. La fe también es irracional. Sí. Inclusive hay diferentes niveles de emuná, de fe. Pero bueno, esto es lo que el Rebe explicó básicamente en el último punto, esta idea del Goiral. Vamos a avanzar y el Rebe va a dar una explicación hermosa, hermosa de cómo se aplica esto del Goiral para todos nosotros. Estamos en el 14, Yud Dalet. Este nivel de Goiral, esta idea de la lotería, existe también en las mitzvot. O sea, existe un concepto de lotería en las mitzvot. Y se trata de las mitzvot. El Rebe lo va a explicar, si lo menciono, el Rebe lo va a explicar. De las mitzvot que no dependen de la voluntad de la persona. La realidad es que, vamos a ver la explicación, pero ninguna mitzvah depende de mi voluntad. O sea, no es que Dios determina que hay una mitzvah de comer chocolate porque a mí me gusta comer chocolate. No depende de mí la mitzvah. Dios viene y dijo esto, lo que hay que hacer, y otra cosa. Pero vamos a ver a qué se refiere el Rebe. El Goiral son las mitzvot que no dependen de la voluntad de la persona. Y la idea es así, la explicación es así. El concepto de una mitzvah, ¿qué es una mitzvah? Y en esto son todas las mitzvot iguales. Es la proyección de la voluntad de Dios. O sea, en cada mitzvah, dentro de cada mitzvah, está la voluntad de Hashem. ¿Qué quiere decir? Hashem quiere esto. Hashem quiere que vos te pongas feeling. Entonces quiere decir que en la acción de la mitzvah, lo que hay dentro de eso, ¿por qué lo estás haciendo? Porque Hashem quiere. ¿Sino qué sentido tiene? ¿Acaso ponerse cajas negras en el brazo y en la cabeza tiene algún sentido? No, sentido no tiene. Podemos encontrarle razonamientos, ideas y efectos, pero sentido no va a tener nunca. O sea, ¿por qué lo hacemos? Porque Hashem quiere. Quiere decir que en el momento en que estamos haciendo esa mitzvah, nos estamos vinculando con la voluntad de Hashem. ¿Estamos? Eso es lo que significa que el asunto de la mitzvah es la proyección de la voluntad de Hashem aquí abajo, en este mundo. Y como decimos en la braja de cada mitzvah, Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó a hacer tal o cual cosa, tefilin, mezuzah, cada mitzvah es diferente. Es decir, Shia mitzvot en tzivui a kadosh baruch hu le adam. Bien simple, las mitzvot son un mandato de Dios al hombre. Eso es una mitzvah. Sheken hu ratzon ha'elyon, porque esta es la voluntad de Hashem. Te estoy mandando a hacer, por ejemplo, tefilin, que te pongas tefilin en la cabeza y en el brazo, porque esto es lo que yo quiero, así de sencillo. Y al yedei kiva mitzvah, al yedei mekadosh ha'adam. Y a través de la observancia de la mitzvah, esto es kideshanu b'mitzvah, Dios te está santificando. La persona se santifica, como kiddushin, como un casamiento, así como uno se casa con una mujer y le dice, arei ad mekudeshes li betabat zoi, etc. Quedas moshe b'Israel, ahora vos estás mekudeshes. Traducción literal, casada conmigo. Qué lindo, listo, mazel, rompemos la copa y bailamos todos. Pero ¿qué significa mekudeshes? Kiddushin, kedusha, significa santidad y significa algo separado, removido, como el aceite en el agua. El aceite en el agua, aunque vos mezcles así fuertemente, se van a hacer bolitas de aceite y en poco tiempo van a ir todas para arriba, se van a juntar una sola bolita y se van a separar, no se mezclan. Algo kadosh, algo santo, es algo que está separado, algo que no se mezcla con lo normal, con lo común. Entonces cuando uno le dice en términos bien halájicos y sencillos a una mujer, areat mekudeshes li, etcétera, con todo un montón de condiciones, no es solamente decirlo, estás santificada a mí, significa yo te separé a vos de entre todo el resto de los hombres del mundo y vos sos para mí. Esto es mekudeshes, esto es santificado. Entonces lo mismo ocurre con una mitzvah, uno se está casando con Hashem, uno se está separando a sí mismo del resto de las pavadas del mundo y dedicándose a Hashem. Por eso dice, Asher Kideshanu, por eso decimos que Dios nos santificó con sus preceptos. Por así decir, nos desposó con los preceptos, con las mitzvahs. Este es el concepto de una mitzvah, de todas las mitzvahs. Vase gufa, yeshnam beisefanim. Mitzvahs hace, mitzvahs lais hace. En este mismo concepto de mitzvot hay dos formas. Mitzvot positivas, andá y hace tal cosa. Y mitzvot, que llamamos negativas, no hagas tal cosa. Andá y ponete tefilin, no comas chancho. Debe mitzvot hacer en las mitzvot positivas, hamshacha y begilui. La proyección es en forma revelada. ¿Qué quiere decir esto? Que vos agarrás unos tefilin y te das cuenta que es algo santo, algo diferente, no lo puedes tirar, no le puede faltar el respeto, y estás haciendo una mitzvah y lo ves y lo sentís. Te pusiste los tefilin y te das cuenta, si ¿sí? Te le pones una kipá en la cabeza, más allá de ser una mitzvah bíblica o no, no lo es, pero no importa. Cada acción que vos haces, claramente lo estás haciendo porque Dios quiere que hagas eso, no habría ninguna otra razón para hacerlo, y claramente estás proyectando sobre vos lo que Dios quiere, porque estás haciendo algo concreto, físicamente hablando. Lo que no es el caso con las mitzvot negativas. Si vos tenés un pedazo de jamón adelante tuyo y tenés la oportunidad de comerlo y no lo comes, no hiciste nada. Entonces no sentís que estás haciendo una mitzvah, porque no haces nada. Sentate con las manos para abajo si no lo agarrás y no lo toques. ¿Qué hiciste? Al revés. El lenguaje en el Talmud es Shev ve'al ta'ase, sentate y no hagas nada. No lo hagas, simplemente no lo hagas. Entonces uno no ve claramente que está haciendo algo de mitzvah porque no estás haciendo nada. Por eso, dado que la proyección de Hashem, de la voluntad de Hashem, se ve y se reconoce cuando uno hace una mitzvah positiva, que vaya a hacer algo en forma concreta, entonces la brajá de las mitzvot es solamente las mitzvot positivas. No hay una brajá, Asher kidishanu b'mitzvoisof, v'tzivanu sheloi la'aroik. Dios nos santificó y nos dijo que no matemos. Estás ya a punto de matarte, ¡ah! Dios dijo que no matemos. No hay brajá para eso. Hay brajot para mitzvot positivas. El concepto de una brajá es la proyección, la revelación de la presencia de Hashem en un acto determinado. Por eso decimos una brajá. Ki braja inyana amshaja, y lo dice el rebe claramente. Porque el concepto de una brajá es la idea de proyectar y revelar la presencia de Hashem, la santidad de Hashem en alguna situación determinada. Eso es una brajá. Y se dice por mitzvot positivas, porque se ve claramente que es una proyección de la voluntad de Hashem. Avalgam mitzvot leisase yeshnam shachas ratzim. Pero en las mitzvot negativas también hay una proyección de la voluntad de Hashem. Porque al fin y al cabo, ¿por qué no comiste el sanduichito de jamón y queso que tenía frente a vos? Porque Hashem no quiere. Si no, ¿qué problema hay? Y puede ser que sea rico también. Pero Hashem no quiere, entonces no lo hice. Entonces, a pesar de que yo me senté y no hice nada, pero no hice nada porque Hashem quiere que no haga nada en ese caso. Hashem quiere que no coma eso. Entonces, la proyección de la voluntad de Hashem también está en la mitzvah negativa, pero no en forma revelada. No en forma revelada, porque no hay una acción concreta. Al Derech HaMevuelve Toira Oir, como está explicado al respecto en Toira Oir, es un libro del Alt Rebbe, Leinyan Bracha al Tfilin Shel Rosh, al respecto de la bendición sobre el Tfilin de la cabeza. De Nechleku Asfardim Ashkenazim, hay una discusión entre los Sefaradim y los Ashkenazim. Y mi barjo al Leinyan Bracha Miyuchedes, si es que hay que decir una braja específica por los Tfilin de la cabeza o no. Min Asfarad Shelay Levarech, la opinión en el mundo sefaradí es no decir una bendición por el feeling de la cabeza. Entre paréntesis, los hasidim seguimos en este sentido de los sefaradim. Seguimos la misma opinión que los sefaradim. Desfira lehu, porque los sefaradim opinan, esta proyección, esta energía de Hashem que se revela en los feeling de la cabeza, no se puede proyectar con una braja. Es algo tan profundo y tan elevada que no es proyectable. Acá el Rebbe menciona la palabra makif. Makif quiere decir trascendental, porque el tefilin está por encima de tu cabeza, es como una corona sobre la cabeza de la persona. Entonces es algo que trasciende y rodea a la persona, sin entrar en todo el detalle de lo que son los tefilin. Entonces vos con una acción concreta no podés proyectar y revelar esa energía. Así opina el mundo sefaradí, ki im nimshach meilav, sino que se proyecta por sí solo, sin un trabajo específico. Por eso los sefaradim opinan que no hay que decir esa braja, y de hecho en la práctica no la decimos, el de la cabeza. Se dice el braja, se dice la braja del tefilin del brazo, leaniach tefilin, no se habla entre el tefilin del brazo y el de la cabeza, te colocas el de la cabeza y ya está.
No, aprendí que en la cabeza se dice.
Eso es que nací.
No.
Ese es el estilo es que nací.
¿Y dónde lo aprendiste?
No sé, pero yo iba al Betis
Sefaradí
y decía.
No, no se dice.
¿Estás seguro?
Segurísimo, 100%. No se dice.
¿Era Sefaradí el Betis?
Sí, yo decía siempre.
No se dice. Inclusive en el Shulchan Aruch mismo está los Ashkenazim que dicen esta segunda brajá, que es al Mitzvah Tfilin, correcto, al Mitzvah Tfilin. Después de decir la brajá, dicen Baruch Shem Kibot Malchus El Elam Boel. ¿Por qué dicen esto? Que bendita sea la gloria del reinado de Dios por siempre jamás, una cosa así. ¿Por qué se dice esto? Cada vez que uno menciona sin querer el nombre de Hashem, porque se le escapó, yo que sé, alguna cosa así, tiene que decir esto, Baruch Hashem Kibbutz Baruch Hussein Lelamboel. ¿Por qué? Porque no se puede decir el nombre de Dios en vano. Entonces, si uno dijo el nombre de Dios por error o se equivocó, por lo menos lo alaba. Entonces ya no es en vano. Una pequeña alabanza a Dios. Entonces, los Ashkenazim que dicen la segunda brajá, después de decir la segunda braja, dicen Baruch Shem Kibbutz Baruch Hussein. ¿Por qué? Porque no, hay una duda de si esa braja fue adecuada o no. Entonces, si no fue adecuada, por lo menos alabaste el nombre de Hashem después de decir la braja. No se dice. Bueno, ya aprendiste algo nuevo.
Yo siempre digo, entonces.
No se dice. Ve al derech ze mitzvot lois hase Hashem mevarchen aleim. De la misma manera, las mitzvot negativas, que no se bendice por ellas, ¿por qué no? Ki amshach hai porque la proyección divina con las mitzvot negativas es automática, no es algo que nosotros podamos lograr con una acción o inclusive con una inacción, es algo automático, viene solo.
Hay
proyecciones divinas que requieren un trabajo determinado de la persona para que estén presentes. Y hay proyecciones divinas que no requieren de un trabajo de la persona, sino que se presentan solas, se proyectan solas. En el punto en que el Rebbe está, ahora vamos a ver un paso más adelante, en un minutito, pero en el punto en que el Rebbe está explicando la diferencia entre mitzvot positivas y negativas. En el caso de las mitzvot positivas, la proyección de la voluntad de Hashem es de un nivel tal, X, determinado, que para que se revele aquí abajo, necesitas proyectarlo, tenés que hacer un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Decir la brajá. Obviamente tenés que hacer la mitzvah también, pero decir la brajá antes de hacer la mitzvah. El nivel que toca, digamos, y desde el cual se proyecta una mitzvah negativa, es más profundo, es más elevado, y es tan elevado que no se puede revelar con una brajá. Por eso no decimos brajá, por mitzvot negativas. Ah, y entonces no está la proyección de la voluntad de Hashem. Yo en la práctica no comí el sandwichito porque Hashem no quería. La proyección está, pero es automática. En el momento que vos no comés el sandwichito, aparece ahí la proyección. Ahora, ¿cómo se siente? ¿Cómo se ve? No, vayan a preguntar a un tzadik. Pero esa proyección está.
En el Abrahot de la mañana hay mitzvot negativos, como uno dice.
¿Bendición no? ¿Por la mitzvah negativa?
No, por ejemplo...
Que no me hiciste.
Sí, pero acá estamos hablando... Acá no es una mitzvah. Acá estamos hablando específicamente de las mitzvot de las 613 mitzvot. No hay ninguna mitzvah que tenga una brajá, una mitzvah negativa que tenga una brajá, ninguna. Entre paréntesis, todo el asunto de brajot está explicado ampliamente en la Gemara, en el Shulchan Aruch, es un asunto rabínico, excepto en dos casos, que son Birchas Amasen, la bendición después de las comidas, cuando uno come pan, y Birchas Atoiro, la bendición de la Torah, por el estudio de Torah. El resto de las brajot son todas rabínicas. O sea, nuestros sabios no establecieron bendiciones para las mitzvot negativas, porque no había forma de proyectar la energía de esa mitzvah acá abajo en forma revelada. Entonces no se dice bendición. Ulemaila, estamos en la línea que empieza Mele o Me Atzma. Ulemaila Yoiser, en a mitzvah she'enan tluyas klal beratzon ha'adam. Por encima de estos dos niveles, de mitzvot positivas y mitzvot negativas, se encuentran las mitzvot que no dependen en absoluto de la voluntad de la persona. Al derech, por ejemplo, similar a la idea de hamitzvah de nesius la mitzvah de ser el líder del pueblo judío, no depende de la voluntad de la persona. ¿Por qué? El Talmud dice dejó la boirea con la COVID, jule, porque todo el que se escapa del honor, el honor lo persigue. Y la frase continúa, ¿sí? Todo el que persigue el honor se le escapa. Entonces, aunque vos te quieras escapar de esto, es opuesto a tu voluntad. No quiero honor, no quiero ser Rob, no quiero ser rabino, no quiero nada. Y sin embargo se te viene encima todo el honor. No el honor por el honor, me refiero a la situación de ser el líder de una determinada cuestión. O sea, es algo que no está dependiendo de la voluntad de la persona. Y le voy a dar otro ejemplo. Mitzvah Shichejo, la mitzvah de olvidarse, que justo en la parcha de esta semana también. Olvidarse significa así, cuando uno está cosechando el campo y empieza a juntar espigas, por ejemplo, espigas de trigo, para dar un ejemplo común, empieza a juntar espigas de trigo, las va poniendo en parvas, porque después se pasa con la carreta, se levantan todas las parvas, claro. Correcto, amontonando en diferentes lugares del campo. Si uno ya recogió, armó la parva y empezó a pasar con la carreta por diferentes partes del campo y se olvidó una parva, porque fue para acá, para allá, esto, lo otro, el campo muy grande, se olvidó una parva, esa parva tenés prohibido recogerla. Se llama shijeja. Tenés que dejarla ahí para que se la lleven los pobres. Es una mitzvah. Ahora, obviamente, la mitzvah de olvidarse no depende de vos. A ver, ¿querés cumplir la mitzvah de olvidarte? Olvídate. No, me acordé. Está ahí. Esto no quiere decir que uno tenía que recoger todo el campo en el mismo día, sino si era muy grande, uno recogía en 2-3 días y no tenían tractores ni nada. No quiere decir que te olvidaste. Pará, mañana voy a seguir trabajando en la otra mitad del campo. No me olvidé nada. Pero si en la práctica, después de recoger todo el campo, quedó alguna y vos te lo olvidaste, esa era para los pobres. Pero esto es algo que no depende de la voluntad de la persona.
Es como si fuera alguien que le trae ese olvido.
Correcto. Correcto.
¿Cómo sería ese ritual?
Ahora vamos a ver, el rey va a explicar.
Bueno, yo tenía una compañera.
¿La mitzvah de Shichejo? ¿O el concepto de contra la voluntad de la persona?
No, esta mitzvah de olvidarse en la vida nuestra cotidiana.
¿En la vida cotidiana? No sé. La verdad que no lo sé. Tendría que buscarlo.
Que era compañera mía, una chica de Yehudi, lo que hacía cuando se le caía plata, no la recogía. Y yo aprendí de ella, quedé con el huérfano de la viuda. Y se me caían monedas, de un peso, dos pesos, cuando eran $2, ojo.
Sí.
Y quedaban ahí.
Sí, no sé, pero eso no es Shichejo, es otro niño. Igualmente es interesante, hay una laja interesantísima que quizás, sí, se puede decir que es un ejemplo más. Obviamente el Rebe no va a traer todos los ejemplos que hay, pero se me ocurre a mí un ejemplo más. Y la idea es, si uno está, por ejemplo, caminando por la calle y se te cayó plata, me acordé por lo que decía Shmuel recién, se te cayó dinero, y no te diste cuenta, ¿sí? Se te cayó. Y pasó un tiempo después, otra persona y lo recogió, que no vio que se te cayó a vos porque si no te lo tiene que devolver, qué sé yo. El dinero que te encontraste en la calle, Arey y Yoloy, te lo podés quedar, ¿sí? No hay ningún problema. Lo recogió y era una persona pobre y con eso fue, compró un pedazo de pan, para dar un ejemplo común, y revivió su alma, por así decir, porque comió un pedazo de pan, vos cumpliste la mitzvá de acá. ¿Cómo? Se me cayó del bolsillo.
Pero no es shichur.
No es shichur, es otra mitzvá, es acá. Pero cumpliste la mitzvá de acá, a pesar de que no fue intencional, todo lo contrario. Si vos hubieses pensado, no se te hubiese caído, digamos, vos no querías que se te caiga el dinero, inclusive contra la voluntad de la persona. Ahora bien, ¿por qué existe esta idea de mitzvot que no dependen de la persona, de la voluntad de la persona? La razón por la cual no dependen de la voluntad de la persona es porque, espiritualmente hablando, la raíz de estas mitzvot es inclusive superior a la voluntad suprema de Hashem. Antes hablamos de mitzvot positivas y mitzvot negativas. Esto es lo que Hashem quiere que hagas y esto es lo que Hashem quiere que vos no hagas. Están directamente relacionados con la voluntad de Hashem. Estas mitzvot trascienden la voluntad de Hashem. Están por encima del concepto de voluntad de Hashem. Ubisfiris, y si explicamos este asunto en las esferas supremas, sefirot, qué sé yo, usha mitzvot bichlal en vejinas ari hampin. Las mitzvot en general surgen de un nivel que se llama Arich Ampin, traducción literal, caras largas, pero no importa. Arich Ampin es en el nivel que se llama Keser, que es la corona, que es la esfera más elevada. Hay dos niveles, Arich Ampin y Atik Yoimin. Arich Ampin es la voluntad de Hashem. Rotzen Aelien. Un mitzvot que no incluyen Rotzen Adam, Shorsham Imaginas Atik. Y las mitzvot que no dependen de la voluntad de la persona, su raíz espiritual es de un nivel que se llama Atik. Atik Yoimin, el antiguo, de días, y qué sé yo. Que está totalmente removido y separado de todos los mundos y de toda relación con los mundos, no tiene nada que ver con los mundos, nada. Inclusive Atik, que es la parte más profunda y más elevada del nivel de Keser, está separado inclusive del próximo nivel que le sigue dentro de Keser mismo, que se llama Ari Hampin. O sea, son dos niveles, por así decir, pegados uno arriba del otro, y el de arriba, Atik, es tan pero tan profundo y tan elevado que inclusive no tiene relación con Arich. Está totalmente separado. Uke mevuel baruja blekuta historias es parshas braja, como está explicado en diferentes lugares. Vezoi vejinas agoyle yem mitzvot. Y este es el concepto de la lotería en las mitzvot. El goyle yem mitzvot. Shal yada nimshach oer nale yoyser mea oer nimshach alid mitzvot ase, mitzvot lois ase stam. Que a través de estas mitzvot, que son el goyron, se proyecta una proyección tan pero tan elevada, una energía divina tan elevada, que trasciende inclusive las mitzvot positivas y las mitzvot negativas. Está por encima de eso.
Esas son las mitzvot que trascienden incluso la voluntad de Hashem.
Sí.
Y los ejemplos es la mitzvah de olvidarse, ¿y cuál más? Decía acá el Rebe.
El Rebe trajo dos ejemplos.
Sí, ¿y el otro cuál era?
El Nesius. Nesius significa ser el líder, el que maneja alguna cosa determinada. Sí.
¿Y esa es
no, sí,
incluso por encima de la voluntad de Hashem?
Sí. ¿Qué quiere decir por encima de la voluntad de Hashem? No quiere decir que está contra la voluntad de Hashem. Porque suena en castellano, por encima de la voluntad significa contra mi voluntad. No. No es ese el concepto. En Hasidus se explica ampliamente. Inclusive hay toda una serie de discursos hasídicos que dan vueltas y vueltas alrededor de este concepto. ¿Qué es más elevada? ¿La voluntad o el placer? Pero no placer en términos de comer un chocolate y sentir placer, sino el placer de ser, de existir. Y hay una discusión enorme en Hasides, si es una o la otra, y una o la otra, y vueltas y vueltas, y por qué una sería, porque sería la otra.
Y el placer.
La conclusión es que es el placer. La conclusión es que el placer de ser es mucho más elevado que la voluntad. Entonces, cuando hablamos acá de la voluntad de Hashem, es este nivel de voluntad. Y cuando decimos por encima de la voluntad de Hashem, es el nivel de placer.
De Hashem.
De Hashem. Sí. De eso estamos hablando. No es que está contra la voluntad de Hashem. No. No. Es un tema muy profundo y muy interesante.
Porque
en realidad.
Lo que quiere es que el Adán tenga placer, obviamente. ¿Quiere, no? ¿O no?
Oh, no sé. No sé si está bien la frase.
O sea, quiere que el Adán disfrute de todos los placeres que él está haciendo. Entonces,
No sé.
Si
no suena muy jasidilla.
¿No?
Es muy complejo, muy, muy complejo. Porque de lo que vos decís, suena como que estamos acá para pasarla bien. No quiere decir que va a ser fácil, pero la práctica que Hashem quiere que estemos, que la pasemos bien.
No es eso.
No. Hashem quiere que nosotros hagamos lo que él quiere.
No.
Esto es lo que Hashem quiere.
Dices bien, pues.
Ahora bien, la clave, quizás no te expresaste con la mejor palabra, pero la clave está en la alegría. Hashem quiere que vos estés contento, feliz, haciendo lo que él quiere que vos hagas. Pero no necesariamente pasa por el placer. Es algo muy, muy complejo, muy, muy elevado, digamos, muy sutil también. Porque se puede hablar tranquilamente del placer de una mitzvah. Pero, ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo? Es algo muy complejo. Es algo muy complejo. No es que yo lo entiendo y no podría, y ustedes no, entonces no lo voy a decir. Es algo muy complejo de entender. ¿Dónde está el punto de inflexión entre vos y Dios? En el mundo jasídico, en la práctica, no se presenta este tema como un tema complejo, sino como un tema recurrente y constante, en donde lo único que importa es Dios. Punto. Punto aparte. Se acabó. Si vos estás o vos no estás, si vos la pasás bien o no la pasás bien, no tiene ninguna importancia. Y al final de toda una discusión enorme, ¿sí? Muy, muy profunda, Hasides termina explicando, y de vuelta hay una serie de discursos, Samach Vav se llama, es un año, 1906, en donde el quinto rebe de Jabal, 1916 creo, donde el quinto rebe de Jabal, es un libro así, gordo, ¿sí? Da una serie de discursos fantásticos, 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 entre los cuales se tocan estos temas, el placer y la voluntad, si vos tenés que pasarla bien en Torah Mitzvot, o tenés que ser como un esclavo que la pasa mal, Ben y Eved, muy muy profundo, muy profundo. Muy profundo.
¿Cómo se llama esa serie de discursos? ¿Cómo está agrupado?
Yom Tov Shel Rosh Hashanah. Empieza con el discurso que habla sobre Rosh Hashanah, que Shehal B'Shaves, que empieza Shaves, y sigue como por 3 años. Samach Vav, Samach Zayin y Samach Ches. Son como 3 años de discursos. Un libro gordo, en serio.
Sí,
el libro gordo de Petete. El libro gordo de Petete, como decían, teníamos acá. Muy, muy interesante. Muy interesante. Y está subdividido a su vez en diferentes partes, no es que habla todo de lo mismo, diferentes partes. Hay una parte que habla sobre Gan Eden en el comienzo, hay una parte que habla sobre voluntad y placer, es una serie de discursos, una parte que habla sobre este concepto del hijo de Hashem o del sirviente, esclavo de Hashem. Hay una parte que habla sobre el esfuerzo en el estudio de Torah, solamente así se llega a mantenerla en la cabeza, y muy, muy largo y muy profundo. El punto es el siguiente. El de la conclusión de toda la cosa, el punto es el siguiente: existen dos formas de servicio a Dios. Existe el hijo de Hashem, Ben, y el Eved, y el esclavo. El hijo, el Rebbe lo trae en un ejemplo muy amplio. El ejemplo del Rebbe dice: es el quinto Rebbe de Jabad. El Rebbe dice que el hijo, el padre, le da los mejores trabajos para hacer, los más sutiles, los más elevados. Contar perlas, dice el Rebbe, y cosas así, contar diamantes, perlas. Y el hijo entiende la grandeza del padre, la sabiduría del padre, y está re feliz contando perlas, sentado en una mesa, mirando una perla tras la otra, una más linda que la otra. Muy bien, eso es lo que hace el hijo. El esclavo, el esclavo no entiende nada de lo que es su amo, no entiende. Y el esclavo hace los trabajos peores, y está siempre cansado, y siempre tiene que levantarse temprano, y se acuesta tarde, y su vida es un martirio. Ese es el esclavo. Y Rebe, idas y vueltas, ¿cuál es más elevado? Si el hijo o el esclavo, el hijo o el esclavo. Un discurso entero, el hijo más elevado. Próximo discurso, el esclavo más elevado. Y empieza así, dar vueltas, fantástico, fantástico. Y llega a la conclusión que el esclavo es el más elevado. El esclavo es el más elevado. Y en un momento, el Rebe discute, el quinto Rebe de Jabad, discute el Rebe Rashab, discute sobre la alegría de estas dos personas. Está claro que el hijo tiene una alegría de ser, de vivir, la pasa re bien. Su padre obviamente le da de vuelta los mejores trabajos, perlas, es lindo, la pasa bien. Y aparte, al entender quién es su padre y saber que es un sabio, pero obviamente el padre es Dios, ¿no? Y el hijo somos nosotros. Al entender quién es su padre, disfruta estando con su padre, disfruta escuchar. La vida, la verdad, es que es un placer. Es un placer vivir, está feliz siempre, contento. Y el esclavo no. Ahora, la alegría del hijo, ¿en qué está construida? En su propio intelecto, en lo que él entiende de su padre. y lo que él capta y sabe y conoce de su padre. Entonces está re feliz. Si vas a ver más, pues entonces va a estar más feliz. Vas a ver un poco menos, va a estar menos feliz. El hijo son los tzadikim, que disfrutan de Hashem. El Eved, el esclavo, somos todos nosotros. No entendemos nada, no disfrutamos nada. Y estamos cansados. ¿Y qué más querés que haga? Y no me hinche más. Y encima me llamás para que venga, y para que vaya, y que haga, y que ponga, y que saque. ¡Basta! No aguanta más. Es un martirio. Y sin embargo, el Rebe explica, la alegría del esclavo es infinitamente superior a la alegría del hijo. Porque la alegría del esclavo no es una alegría propia, construida desde su persona, su intelecto, sus emociones, su amor al amo. No. La alegría del esclavo es la alegría del amo. La alegría del amo. Porque el esclavo sabe que haciendo lo que el amo le dijo, a pesar de que no entiende para qué sirve, ni le gusta hacerlo tampoco, el amo está feliz. Y obviamente la alegría de Dios, que es el amo, es infinita. Es infinita. Entonces, cuando esa alegría de Dios permea a la persona, tiene una alegría infinita la persona. Y no es una alegría limitada a lo que uno entiende, es una alegría infinita. Y el Rebe lo basa en un versículo que lo decimos todos los días en el rezo, que se dice Tajanun, por lo menos súplicas. Sameach nefesh abdecha, quien lejo Hashem nafshi esa. Alegra, pide el rey David, ¿no? Le pide a Dios, alegra el alma de tu esclavo, de tu sirviente, porque hacia ti Dios mi alma voy a elevar. Entonces, hay que leerlo al revés. Como yo me estoy entregando 100% a vos, uno le dice a Dios, ¿no? Y yo dejé de existir. Acá el único que existe sos vos. Entonces, Sameach nefesh abdecha, alegrame vos. No que yo me alegre con mi propia comprensión y lo que yo puedo saber. Olvídate, vos alegrame a mí. Que mi alegría sea tu alegría. Es una alegría infinita. Lo que pasa es que es difícil en la práctica, llevarlo a la práctica. Porque hay que levantarse temprano y estar cansado. Y la vida y la rutina, como decíamos antes, y te lleva y te olvidas. Pero es así. Al Derech Zeh, al final de la página Samaj. Entonces, el Goyro Sheve Mitzvah, perdón, para cerrar lo que vimos antes. La lotería de las mitzvot es el concepto de aquellas mitzvot a través de las cuales se proyecta algo que trasciende totalmente la voluntad de Hashem, que es el placer mismo de Hashem. Bien. Lo mismo ocurre en cada Yehudí. Existe este concepto del Goyral. El Rebbe en el capítulo anterior había aplicado el Goyral, digamos, en forma, esta lotería, en forma muy global, a la tierra de Israel y a la división de la tierra de Israel, y cómo esto en realidad toca una energía muy profunda, muy elevada. Después lo aplicó a las mitzvot en general, tres tipos de mitzvot positivas, mitzvot negativas y mitzvot que no dependen de la voluntad de la persona, que trascienden inclusive las mitzvot positivas y negativas. Y ahora lo va a aplicar en cada persona. Y esto es bien concreto, bien práctico y concreto. Al derech zeh yesh na bechina zakoy, la bechol lejov dejo Israel. De la misma manera existe esta lotería en cada Yehudí. De como Shenis Barleil, Beinanones y Oina, es así como explicamos anteriormente, a lo largo de todo el discurso, al respecto de las pruebas de Nosata, Ley de Janes, Lisneises Gomer, cada colegio de Jam Israel, que el hecho de que Dios le dio a sus temerosos, a cada Yehudí, como Rebe explica al comienzo del discurso, a cada Yehudí que se llama temeroso de Hashem, y todos somos temerosos de Hashem, le da una prueba para ser probado, nos da montones de pruebas a lo largo de la vida, y eso se refería a todos los Yehudim, y de que Moken, Bebejinas, Agoirol, lo mismo ocurre con la lotería, Sheyeshna, Bejolejo, Bejol, Misroel, existe en cada Yehudí sin excepción. O como Sheyambru, y como decimos en el rezo, Ashreinu, Matev, Helkeinu, Manaim, Goiroleinu, dichosos somos, cuán buena es nuestra porción, y cuán bueno es nuestro Goiral, nuestra lotería, la suerte que nos tocó, por así decir. Hainu, es decir, She'etz el colegio de Jom Israel, Yeshnam loirak helkeinu, kim gam goiraleinu. Que en cada Yehudí no solamente hay una porción que nos toca a cada uno de nosotros, cada uno, como decimos en castellano, con su mochilita, cada uno tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades, etc. Ese es tu heilek, tu porción. Vas a tener que trabajar con eso. No solamente eso, tenemos también un goiral, una lotería. Que a través de ese goiral, como ya explicamos ampliamente, el goiral trasciende la voluntad, el goiral te conecta con la esencia misma de ayer. Vamos a ver. Hoy soy más aún, si bejina soy bali de bitu y beinen shel mais bepoyel. Este nivel de goyrol, de esta lotería que te toca y le toca a cada uno de nosotros, no solamente te conecta con la esencia misma de Hashem, que trasciende la voluntad de Hashem, las mitzvot, trasciende todo, sino que también tiene una aplicación concreta, práctica. Como explica el Alter Rebbe en el Tanya, el Talmud cuenta que entre los jajom, entre los sabios, se preguntaban entre ellos: che, tu papá, ¿en qué mitzvah era más cuidadoso? ¿Cuál era la onda de tu papá? Y uno responde: que feeling, que tzitzis, esto y lo otro. Es decir, el Alter Rebbe explica en el Tanya, ¿qué es lo que se estaban preguntando mutuamente? A mí qué me importa, todas las mitzvot son iguales, hay que cumplir todas las mitzvot, ¿cómo que son más cuidadosos? Con una... Todas son... Cada Yehudí tiene una mitzvah especial. Tenés que ser más cuidadoso, eso es en arameo, por eso suena raro. Tenés que ser más cuidadoso con esa mitzvah. Y es literalmente la lotería. No quiere decir que, para entender esto en forma simple, ahora el Rebbe va a dar una explicación, digamos, va a ampliar esto, pero para entender de lo que está hablando el Rebbe, en la vida tenés un heilek, tenés una porción, que esa porción en general es de acuerdo a tus cualidades, de acuerdo a lo que vos sos, a lo que sos capaz de hacer. Dios te da un heilek, una porción en el mundo, que vos tenés que refinar, tenés que trabajar con esa porción en el mundo. El lugar donde vivís, tenés que hacer de ese lugar un faro donde todo el mundo vea que hay Yiddishkeit, judaísmo, tu familia, yo qué sé, cada uno tiene su porción. Pero por encima de la porción hay un goyral, hay una lotería. Porque al fin y al cabo la porción no deja de ser algo racional. ¿Por qué? Porque, a ver, un médico, yo qué sé, que el tipo sabe medicina, obviamente su radio de influencia va a ser gente que esté metido dentro del ámbito de la medicina. Entonces su porción está dentro del mundo de la medicina y trabajar para curar Yehudim, yo qué sé, pero su porción no está dentro del ámbito de la filosofía, porque no está en ese ámbito, no tiene que trabajar en eso. Entonces su heilek, su porción, va de acuerdo a las cualidades de la persona, lo que la persona es capaz de hacer, lo que la persona estudió, etc. Pero el goyral, no, la suerte no, la suerte, esta lotería. Cada uno de nosotros tiene una mitzvah, un grupo de mitzvot, a veces son varias, que son el trabajo más fuerte y concreto que la persona tiene que hacer en su vida. ¿Y cómo te das cuenta cuál es? Las que te son más difíciles. Lo que te es más fácil es porque evidentemente ya lo superaste, o en esta vida o en una vida anterior. Pero lo que te es más difícil, esa es la prueba de que ahí está el trabajo tuyo. Y eso no es algo racional. No es que esta mitzvah te es fácil y esta te es difícil, porque yo te puedo explicar que no hay nada que explicar, esta mitzvah no la soporto. Me cuesta cumplirla. Son 613, las voy a hacer, las voy a cumplir, soy religioso, está todo bien. Pero me cuesta, no me gusta, no la disfruto. Ahí, ese es el goyral. Y es algo que no puedes entender porque no lo disfrutás. Pero ahí está la suerte, digamos, que te tocó y lo que tenés que refinar, el trabajo que tenés que hacer con vos mismo. Porque el heilek, después de todo, la porción es algo que uno, como hablábamos en las pruebas, ¿sí? La porción es algo que uno trabaja con esa cosa, con algo que está fuera de uno mismo. Tenés que refinar eso, que está fuera tuyo.
La supere, va a surgir otra.
Un nivel superior de Goyron, claro que sí. Esto es a lo que se refiere el Rebe con el goyral, la suerte que le toca a cada uno, y por eso lo relaciona, con esta mitzvah en la cual uno es más cuidadoso. Porque es algo que realmente tiene que ver con la vida de uno mismo, con tu razón de ser, para qué viniste a este mundo, para ser cuidadoso con esta mitzvah. Galzene Mar, y sobre esto está escrito, ato toy mi goyral, y vos soportás, apoyás, das sustento a mi goyral, a mi suerte. Es decir, que la suerte que a cada uno le toca, no la suerte que te encontraste siempre en la calle, estamos hablando de las mitzvot, ¿sí? La suerte que a cada uno le toca es me'ato, viene de vos. La esencia misma de Hashem. Es decir, a través de que vos cumplís con esta mitzvah que te es tan difícil, te estás conectando con la esencia misma de Hashem. Que es el concepto de Goyron, este concepto de la lotería.